Buenos días. Vamos a empezar la segunda sesión de trabajo en torno a la filosofía y al pensamiento de Eduardo Nicol. Y tengo el gusto de presentar al profesor Roberto Andrés González Hinojosa. Él es profesor e investigador de filosofía en la Universidad Autónoma del Estado de México, autor de distintos artículos y libros, artículos publicados en muchísimas revistas. Su tesis doctoral, precisamente, en la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, en la UNAM, fue llevada por título Estructura de la Ciencia y Posibilidad del Conocimiento en Eduardo Nicol. Esta mañana nos va a hablar de la cuestión ontológica o el atisbo del misterio a partir de Eduardo Nicol. Muchas gracias.
En primer lugar, yo quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de este encuentro académico por la amable invitación que me hicieron, porque invitarnos a hablar desde México acerca del pensamiento de un autor como es Eduardo Nicol no es nada liviano, y más que una fortuna, es un honor, porque pensamos que es necesario que un pensamiento como el que ahora nos congrega, es importante repensarlo a fin de que encontremos alternativas para el pensamiento contemporáneo. El tema que les traigo esta mañana lleva por título, si bien en el cartel dice la cuestión ontológica o el atisbo del misterio, el tema que les traigo es pensar el misterio como límite, o bien el misterio visto desde tres facetas a partir de la filosofía de Eduardo Nicol. Quiero solamente advertir que la cuestión o la tematización del misterio es indesglosable de la tematización a sí mismo del ser. Personalmente considero que el gran tema de la filosofía de Nicol es justamente el ser, y que a partir de este tema derivan todas las demás vertientes de la filosofía, llámese esta epistemología, llámese esta ética, estética, en fin. El meollo de la filosofía de Nicol es el ser, es la ontología. Bueno, sin más, daré lectura a mi ponencia y espero establecer un diálogo con el público. Podría decirse que la cuestión del misterio en Eduardo Nicol se nos ofrece en tres, por así decirlo, departamentos muy marcados, los cuales, por cierto, se encuentran articulados entre sí de una manera sistemática, precisamente en el marco de una ontología estricta. Cabe mencionar que la confección temática que aquí hemos diseñado pretende transitar justamente por estos tres incisos o facetas del misterio. En el primer inciso, podría decirse, el misterio nos viene propiciado por la radiante presencia del ser. En el segundo, el misterio adquiere apellido y se denomina el misterio del verbo. Y en el tercer inciso, hablamos de lo insondable que resulta la faceta del ser, que germina precisamente con la irrupción de Logos en el orden cósmico, el cual, por llamarlo de alguna manera, le hemos puesto el misterio prelógico del ser. O sea, este diseño que aquí nos atrevemos a esbozar, yo lo he diseñado, bueno, yo lo he confeccionado a fin de explayar o de desplegar la cuestión del misterio. Se diría que el misterio en la filosofía de Nicol representa, en cierto sentido, solo una excusa o pretexto para pensar el ser. Pues el misterio, curiosamente, recorre los distintos rincones de lo que es. Desde luego, la posibilidad, y esto hay que subrayarlo, la posibilidad del misterio precisa, además, el concurso de logos. Pues es justamente en el horizonte de logos donde el misterio se devela y devienen las tres facetas que arriba hemos anunciado. Sin duda, una de las contribuciones más importantes que nuestro autor ha gestionado para la historia de la filosofía consiste en la afirmación de que el ser no es objeto de búsqueda o de indagación ulterior. Por el contrario, la misión actual de la filosofía quedaría cifrada en la expresión que dice, y cito textualmente, el hombre tiene siempre un conocimiento preontológico del ser. Elevar este conocimiento previo a concepto riguroso sería la misión principal de la filosofía. Se cierra la cita. El ser, así, vendría a ser objeto de la experiencia común. No obstante, una afirmación de semejante monta filosóficamente no resulta en absoluto sencilla. Representa quizá una de las afirmaciones más temerarias proferidas por la filosofía misma, pues contraviene toda una suerte de suposiciones que pesan sobre la definición clásica del objeto y método de la filosofía. En ese sentido, la filosofía de nuestro autor se asume literalmente como un contradiscurso del método. En la etiología y diagnóstico de la filosofía que nuestro autor realiza, a lo largo de su obra, descubre que el primer factor ausente en la tematización del ser, en la tradición, es el olvido del tiempo. Esta idea la esboza desde la primera versión de la idea del hombre, en 1946, pero no es sino hasta la aparición de historicismo y existencialismo que dicho esbozo se convierte en una tesis incisivamente pulida. Dice Nicole que una constante en la tradición ha sido la concepción del ser como trascendente y como intemporal. Las doctrinas, y cito, metafísicas coinciden en la trascendencia y en la intemporalidad, que son las notas decisivas del absoluto, si cierra la cita. No obstante, la idea del ser intemporal conecta directamente con la idea de un ser inasequible, pues el ser intemporal es el ser oculto, el ser que está más allá, el ser que está afuera, el cual ha desaparecido del horizonte de visión justamente a causa de un endiosamiento de la razón. O sea, cuando Nicole hace ese diagnóstico de la filosofía, va desmontando, va enumerando los elementos que han ocasionado el olvido del tiempo en la meditación del ser, y uno de ellos es justamente el olvido del tiempo, otro de ellos es el endiosamiento de la razón, y bueno, más adelante mencionaré que esto vino a ocasionar, entre otras consecuencias, el ocultamiento del ser, pero no solamente ello, sino también vino a dislocar el hombre en sus capacidades cognitivas. Consideramos que Nicole no se equivoca cuando afirma que el origen de este ocultamiento ontológico encuentra su primera insinuación en la filosofía de Parménides de Lea, aunque no precisamente por las razones que el mismo Nicole esgrime contra el Eleata. En Parménides se siembra la esperanza de una filosofía del afuera, sí, aunque vale la pena comentar que el Eleata no alcanza a sustraerse de la unidad del ser. Será la filosofía subsiguiente la que se abrirá paso por la insinuación parmenidia hacia la fuera, dislocando la otrora unidad ontológica del pensador presocrático. No obstante, hay que decir que en Parménides no se consuma la dislocación del ser, pues como dice el mismo Eleata, el ser no es divisible, y cito textualmente, puesto que es todo el homogéneo, nada hay de más que llegue a romper su continuidad, ni nada de menos, puesto que todo está lleno de ser, igual por cualquier parte. Se cierra la cita. Una inferencia importante que se puede extraer de esta última nota es que para el Eleata el ser es indivisible, es inmanente y sobre todo no posee grados. Por lo tanto, no hay cabida efectiva para la trascendencia. La trascendencia ontológica será una empresa filosófica orquestadas por la filosofía de Platón y Aristóteles al reiterar la graduación del ser. Ahora bien, Nicole considera que uno de los factores terminantes para revertir el soterramiento consiste justamente en contravenir esta graduación del ontológica mediante la recuperación del tiempo como horizonte del pensamiento y como forma de ser de lo real. Haciendo con esto asequible el ser a la experiencia, de hecho, el primer dato de la realidad que recoge la experiencia es la dinamicidad y la pluralidad. A este respecto, Nicole dice, y cito, el ser como existencia se le ofrece a Logos siempre como dinamicidad y como pluralidad. Se cierra la cita. El devenir y la pluralidad no es una invención de teoría. Es un dato que nos sale siempre al paso y puede captarse sin mayor esfuerzo en la experiencia. El ser ahora puede pensarse como tiempo porque el tiempo es indesglosable del ser. Y esta equiparación entre el ser y el tiempo es precisamente la que permite a Nicole el concurso de los sentidos en la empresa epistemológica del conocimiento del ser. Cito, porque la realidad del cambio se nos presenta primariamente por la vía sensible. Se cierra la cita. Digamos que es la recuperación del tiempo lo que permite que el ser otrora oculto se trasluzca en algo visible, pues en el tiempo sobrevienen las diferenciaciones múltiples por las cuales queda refulgente la presencia, encontrando justamente en el devenir la razón de la unidad y la visibilidad del ser mismo. Con esto puede proclamarse al fin el aspecto aparente del ser, restituyendo al mismo tiempo el carácter ontológico de la apariencia. El ser es visible porque es aparente y porque justamente se da en la apariencia, está presente. En la apariencia está todo el ser y detrás de ella no hay nada. El ser es objeto de visión, el cual no requiere justificaciones porque las ofrece ya en su sola presencia. Nicole dice, la realidad se ofrece en su presencia inmediata. Y en otra parte agrega, el ser es objeto de visión, es visible y tangible, el ser está a la vista. Para acceder al ser, el hombre no requiere de una metodología específica. En él ya estamos, desde luego. La evidencia de su presencia ha quedado fijada desde que somos un diálogo. Cualquier dirección por la que el hombre decida emprender la escarpada tendrá que partir necesariamente del dato de esta presencia. Lo que quiero nada más agregar a esto es que para que el ser, en efecto, sea asequible, o al menos en el horizonte de la filosofía de Nicole, para que el ser sea objeto de visión, era necesario hacer dos ajustes. Primero, pensar al ser como tiempo, y el segundo es concebir al hombre como una unidad indesglosable de todas sus facultades cognitivas. Esto lo lleva a cabo en la psicología de las situaciones vitales. O sea, el tema principal de esa, bueno, uno de los temas principales de la tesis doctoral de Eduardo Nicole es justamente afirmar la unidad indesglosable del hombre. El hombre está completo en cada acto cognitivo, llámese de percepción, llámese de reflexión. O sea, la capacidad sensitiva está presente íntegramente en cada operación del pensamiento. Asimismo, la capacidad del pensamiento está presente en cada acto de la percepción. Entonces, esa recuperación de la unidad indesglosable del hombre, junto con la recuperación del tiempo en el horizonte del ser, son lo que permiten que, en efecto, Nicole afirme la idea del ser como presencia. Por presencia, dice nuestro autor, puede entenderse la actualidad o reactualización permanente. Cito, presencia no es un mero relato, sino más bien es la reactualización, se cierra la cita. Es decir, la presencia ontológica requiere de manera necesaria el concurso de lo referido que se pone en marcha en cada ente, ya que en esta de diferición se consuma y adquiere actualidad la unidad del ser, dotando de semblante inminente precisamente al absoluto en la actualización de sus posibilidades. No hay presencia sin el recurso del tiempo, pues la presencia es la actualización de lo que es en el transcurso precisamente del tiempo. La noción de actualización nos conecta directamente con la noción de que lo que es en el transcurso del devenir adquiere vigencia sin sustracción o declinación. En suma, la presencia representa una forma técnica de afirmar la permanencia del ser, pero en el horizonte del tiempo. Desde esta óptica, el absoluto puede ser pensado como tiempo y puede pensarse también como presencia. Tiempo y presencia representan un binomio indesglosable. La presencia acontece en el tiempo, mientras que el tiempo trastoca lo que es en presencia. Y es justamente en el centro de esta presencia que el hombre encuentra acomodo en el cosmos, quien puede autodefinirse como el ser ontológico, precisamente porque es capaz de hablar del ser y ocuparse en todo momento de él. El hombre es el ser que habla del ser. La verdad primera es la evidencia de la presencia, la cual queda confirmada en la articulación de cualquier formulación simbólica. La evidencia es promovida por el logos. El ámbito de la verdad es la expresión. Nicole dice, lo decisivo es afirmar que la residencia de la verdad es el logos. Se cierra la cita. Cualquier acto simbólico o lógico pone en circulación la vigencia epistemológica de la evidencia del ser. Se diría que desde este horizonte, el hombre habita en el centro de un océano infinito de claridad. Como decía ayer el doctor Avellán, la filosofía de Nicole puede en cierto sentido entenderse como una ontología de la luz. Me gustó esa frase, doctor Avellán. Y aquí coincidimos, como digo, desde este horizonte, el hombre habita en un océano infinito de claridad. Bueno, el ser, desde la aparición de la primera versión de la metafísica de la expresión en el 57, se dice que representa la primera y más segura de nuestras posesiones. Lo que es fenómeno, y cito, el logos humano, dice Nicole, se mueve necesariamente dentro de la esfera de lo que es, de lo que existe, se cierra. Por lo tanto, todo lo que hay está simplemente aquí. El logos, se diría, patrulla por todo lo largo y ancho del claro expuesto del ser. La disipación de cualquier dejo de misterio en la ontología es una convicción que acompaña a Nicole al menos hasta la primera edición de Los Principios de la Ciencia. En este texto de 1965, nuestro autor airoso suele explayar todavía esta convicción diciendo, y cito, el presunto misterio del absoluto se desvanece en la contemplación del más efímero de los fenómenos reales, en la flor, en el crepúsculo, etcétera, se cierra. O también cuando dice, bastaría la existencia de un ente para que el ser quedara afirmado como el absoluto, también de los principios de la ciencia. Y en esta otra fase, donde afirma que en la constitución formal de la ciencia primera, nada impide que el absoluto sea el punto de partida y al mismo tiempo que no sea un misterio, sino evidencia universal. Aquí Nicole contrapone la noción de evidencia contra la noción de misterio, lo cual nos recuerda aquel viejo pasaje en la historia de la filosofía, cuando Descartes, precisamente en aras del afán de certeza, se ve tentado a expulsar cualquier vestigio de error del ámbito arquitectónico de la ciencia primera. Sin embargo, en la reforma de la filosofía, esta oposición entre evidencia y misterio adquiere un giro inusitado, pues ahora la presencia eminente del ser conlleva en su seno el misterio. El ser ahora ya no solo es presencia, también de suyo resguarda un misterio. La presencia más clara abriga el misterio más hondo. A este respecto, Nicole dice, y cito, la presencia total del misterio, esto está en la reforma de la filosofía, la presencia total del misterio, la presencia total es misterio. El hombre está rodeado por el misterio. La claridad envuelve la oscuridad más impenetrable. La presencia total no ofrece su razón final. Se cierra la cita. Podría decirse que aquí el autor está experimentando una mutación filosófica. Digamos que está resintiendo los efectos de un exceso de luz al haber sido expuesto a la luminosidad omnipresente del ser. Lo más evidente se torna ahora en lo más misterioso. La presencia se ve, pero no se explica. Nicole dice, y cito nuevamente, ciertamente lo misterioso, él define en ideas, en formas de hablar sublime, dice, ciertamente lo misterioso es lo secreto, lo oscuro. Se diría que es una forma de ser que gusta habitar entre las sombras. No obstante, desde nuestro punto de vista, el misterio alude más bien a una acepción de corte epistemológico. O sea, por eso yo al principio mencionaba, para tematizar la cuestión del misterio, es imprescindible la alusión de logos. O sea, no se puede hablar del misterio sin el concurso de logos. Se diría en cierto sentido, y yo me atrevería a afirmar, que se puede hablar del misterio sí, solo sí hay logos. Es evidente, o sea, sin logos no hay sentido. La cual viene eminentemente marcada por los límites del conocimiento. Por eso también digo, pensar el misterio como límite. Ese es el título de nuestra ponencia, pensar el misterio como límite. Pues hay que entender que los hechos rebasan el alcance de la razón, siendo justamente el misterio esta barrera infranqueable. El misterio es lo insondable. Solo ella, citó a Nicole, la razón puede distinguir entre lo meramente desconocido y lo insondable, siendo precisamente la presencia del ser lo más insondable. En efecto, hay ser, pero, y cito nuevamente, ¿acaso sea imposible dar una respuesta a esta pregunta que interroga por el ser? ¿Acaso exceda los límites de la filosofía? Cierro cita. El logos puede percibir el ser, pero no puede en absoluto responder a la pregunta ¿por qué hay ser? ¿En qué consiste ser? El absoluto, siendo lo más patente, resulta ser lo más inexplicable. Y aún más, se diría que es inexplicable porque es el fundamento de toda explicación. Cito, lo misterioso, dice nuestro autor, es que el misterio asome en lo diáfano. Siendo precisamente ese sustrato oscuro del misterio el que permite, en cierta manera, que la presencia, en tanto que presencia, adquiera contorno. La luz refulge más en el contraste de la tiniebla, pero por ello nuestro autor no desarticula el contraste entre el misterio y lo diáfano. Lo diáfano, se diría, es fenómeno, mientras que el misterio, por antonomasia, no es fenómeno. Lo diáfano es asequible por la experiencia común, mientras que el misterio representa lo inescrutable. Podría decirse que por cuanto que el hombre está rodeado por doquier de la luminosidad de la presencia, asimismo se encuentra rodeado por el misterio. El hombre es el ser que habita en el misterio, y esta es una condición inexpugnable. Sin embargo, esto no debe alarmarnos. Ciertamente estamos condenados a vivir en cierto sentido en el abrigo del misterio. Hay cuestiones que no representan propiamente un problema y por ello no dan cabida a respuesta alguna. Pues, y cito, la misión de la metafísica, dice nuestro autor, no es comprender el ser. La pura presencia no requiere explicación. El ser no tiene sentido. Se cierra la cita. Pues no requiere justificación o explicación alguna para ser. Su sola presencia, la cual ya es de suyo enigmática, acalla cualquier pretensión antropomórfica. Sin embargo, y hasta aquí diríamos el misterio del ser que nos viene por el lado de la presencia. Empezamos el segundo horizonte del misterio. Sin embargo, el hombre es el ser que habla del ser. En ese sentido, Nicole dice, el hombre, en tanto que ser de la palabra, es el ser de todo ser, el ser literalmente ontológico. Aquí, dentro del universo, por así decirlo, no hay otro ser que se le compare. Es mayor que todo lo que existe, porque puede hablar de ello. Hasta aquí la cita. En rigor, el hombre necesita ocuparse del ser precisamente porque necesita ocuparse de sí mismo. Es decir, porque cada uno necesita el ser del otro para ser. La comunidad de la razón se sustenta justamente en este postulado, a saber, el hombre ontológicamente solidario porque es insuficiente en su ser propio. En ese sentido, el ser del hombre puede entenderse como fruto de un diálogo incesante. El hombre para ser necesita expresarse. Todo en el hombre es expresión. La expresión representa no solo la manera humana de ofrecerse al otro, sino además marca el momento de asumir en mi ser propio el ser expuesto del otro. Curiosamente, en la expresión tiene lugar una, por así decirlo, doble manifestación del ser, a saber, la exposición del sujeto que se expresa y el ser que es expresado. Debemos decir que ambas manifestaciones acontecen a un mismo tiempo. No se da primero el ser del sujeto que se expresa y después el ser expresado. Se diría más bien que el ser se da justo en la expresión. No obstante, la expresión posee dos componentes indesglosables y cualitativamente diferentes, a saber, el cuerpo y el logos. Esta incidencia es lo que impide que el hombre se le conciba como puro cuerpo o como puro espíritu. El dato es esta unidad. El problema es la insólita presencia de estas dos naturalezas en la definición del hombre. La naturaleza del cuerpo es la extensión, mientras que la naturaleza del logos es ser locuaz. Esta locuacidad del logos es la que ilumina aquello que aparece. El verbo, por naturaleza, es iluminador. Desde luego, el verbo es propiedad común de todos los parlantes. Es la luz del mundo a través de la cual los hombres otorgan sentido a lo que se les aparece cotidianamente. Sin embargo, hay que reconocer que justo en este acto con el cual se iluminan las cosas, asistimos a un espectáculo que de entrada rebasa el horizonte de nuestras posibilidades epistémicas. El acto de hablar, dice Nicole, es en sí mismo algo sublime y algo inexplicable, pues en este tiene lugar la reunión y distinción entre logos y la materia. Ese es el misterio del verbo. El verbo, siendo iluminador de las cosas, no puede echar luz sobre su propia claridad. Nicole, en su insigne crítica de la razón simbólica, realiza esta modesta afirmación que dice: los hechos rebasan el alcance de la razón. Se cierra cita. Y en efecto, las cosas son como son, y si bien las palabras pueden iluminar lo que es, también resulta cierto que no todo hecho puede ser resuelto. Este es el llamado en aras de la filosofía hacia la humildad de la razón. La razón posee límites, y estos límites le sobrevienen desde distintas direcciones. La razón tiene que aprender a tratar con el ser desde el horizonte de sus propias limitaciones. Podría decirse que hay límites de corte epistemológico, así como límites de corte fáctico. Tanto en unos como en otros, la orilla está contornada por el misterio. Sin embargo, la vida activa del verbo es una suerte de vértice donde se asoma aún más el abismo insondable del misterio, precisamente ahora bajo esta otra faceta, a saber, en la coincidencia y distinción entre logos y la materia. La presencia del logos se puede atestiguar cuando se escucha a alguien o cuando uno mismo habla. La materia también se ve y se palpa. Nosotros mismos somos a un mismo tiempo materia y metamateria. Pero la razón de esta incidencia y esta separación resulta epistemológicamente una brutal oquedad. El planteamiento de entrada es el siguiente. Nicole dice: sin materia no hay palabra, pero la materia no es... Perdón, sin materia no hay palabra, pero la palabra no es materia. Se cierra cita. La palabra no se reduce a algo material y extenso, como tampoco la materia es reductible a algo inmaterial. La materia es extensión, mientras que el logos es inextenso. Ambos son modos del ser con naturaleza bien distinta. Para nuestra sorpresa, estas dos sustancias tienen incidencia en la expresión. Lo sorprendente es que haya palabra, pero lo es más que esta no pueda ser posible sino mediante el concurso de la materia. La materia es indiferente, pero esta indiferencia claudica cuando el hombre es capaz de articular el más efímero de los símbolos. La acción de Logos es implicadora porque en su proceso siempre pone en marcha una operación conjuntiva y al mismo tiempo se distingue. Se diría que mediante la acción de Logos lo ajeno queda implicado con lo propio, pero al reunirse con lo ajeno, el Logos marca a sí mismo su diferencia. El Logos no solo es vínculo entre los parlantes, sino vínculo también entre los parlantes y lo ajeno. Y es justamente en esta operación doblemente vinculatoria en donde el Logos resplandece en su diferencia. El Logos es principio de la comunidad de la razón y principio también de la unidad del ser. La unidad del ser queda confirmada cada que se profiere una palabra. La totalidad del ser está implicada en el más diminuto de los símbolos lógicos. Se diría que el Logos va caminando por la vida fusionándose y retrayéndose respecto de lo ajeno. Por esto resulta más sorprendente y por ello más enigmático la recurrente convergencia entre Logos y la materia. Nicole dice: el misterio de esa separación y esa unión simultáneas se produce cada vez que se efectúa una operación simbólica. Le cierra cita. El origen cobra vigencia cada que se pronuncia cualquier palabra, y si la recurrente reunión entre Logos y la materia ya es enigmática, lo es todavía más la vigencia de dicho origen reiterado en cada operación simbólica. Con esto puede decirse: el enigma del verbo ha sufrido una dislocación. Ya no se trata únicamente de la distinción de dos modos del ser. Ahora la cuestión se agrava al presenciar la vigencia del origen en cada operación simbólica. Y si a esto le agregamos el dato de la unión efectiva entre Logos y la materia, entonces el misterio del verbo queda triplicado. Dice Nicola a propósito de esto, y cito: el enigma se revuelve sobre sí mismo, ya no es tan solo el del origen y el de una separación entre dos sustancias esencialmente distintas, sino el de su efectiva unión. En efecto, el misterio del verbo ahora se triplica y nos asalta rizomáticamente en las siguientes tres cuestiones: el origen, la separación y la reunión entre Logos y la materia. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué de una cuestión que teníamos en la pizarra ahora han devenido tres? El enigma crece frente a nuestros ojos y, como en torno a la presencia ontológica, quizá esta cuestión también exceda los márgenes de la filosofía misma. El origen, la reunión y la distinción entre Logos y la materia la atestiguamos, pero no la explicamos. Lo cierto es que Logos, al efectuar la reunión con la materia, ya como lo dijimos, se distingue, es decir, se separa, y al separarse reitera su originaria vinculación. Puede decirse que los tres momentos del enigma acontecen simultáneamente, no se dan por separado, sino de una vez en cada producción simbólica. El misterio del Logos es el misterio de la materia. Misterioso lo es ya de suyo esta reunión, pero lo es aún más aquello que se asoma en esta convergencia. Por esto el autor acota diciendo, cito: la comprensión rigurosa de los términos que constituyen el problema obliga a reconocer que no tiene solución. Y se cierra la cita. Es decir, no encontramos la razón de esto. Coma, la razón no alcanza a explicar semejante operación. ¿Por qué hay logos? ¿Por qué hay materia? ¿Por qué convergen? Son cuestiones que escapan a los márgenes de la episteme. La pregunta que ahora se nos ocurre es esta: ¿por qué este hecho escapa a los márgenes de toda explicación posible? ¿Acaso porque se suscitó en el origen del cual ninguno de nosotros pudo ser testigo presencial? El hecho es que hay materia y hay logos. También es un hecho la recurrente reunión. Este juego es suscitado a cada momento en cualquier situación simbólica, pero ella no nos aclara la razón final de su porqué. Una vez más, aquí aflora la resignación de la razón ante lo inexplicable. Digamos que asistimos al fenómeno de la reunión y distinción, pero el porqué de este no es de sí algo fenoménico. Es inexplicable porque escapa a los márgenes de la radio, del radio jurisdiccional de la razón fenomenológica. El porqué de esto es una pregunta final que escapa a las posibilidades de la teoría. Puede decirse que el límite de logos frente a la presencia ontológica, ese es el primer inciso, y frente al llamado misterio del verbo, es el segundo inciso, es un tácito límite de corte epistemológico, en donde el radio iluminador de logos se encuentra flanqueado justamente por el misterio. Sin embargo, el logos no solo posee límites epistemológicos, también posee límites fácticos propios de su naturaleza finita, los cuales devienen finalmente en otra suerte de misterio. Si bien es cierto que tanto la presencia ontológica como la unión entre logos y la materia representan un misterio, porque son de suyo inexplicables, también es cierto que semejantes facetas provienen de un dato, por así decirlo, radiante y luminoso. No obstante, recorriendo las líneas de la filosofía de Nicole, se puede avanzar hacia otra faceta del misterio, cuyo esbozo parte de la insistencia nicoliana en torno al fenómeno del origen precisamente de logos. Esta tercera faceta del misterio particularmente nos parece un tanto más rica y prolija para el pensamiento, porque justamente ahí donde se disuelve el alcance de la razón fenoménica, asoma el misterio en medio de la inmensidad de la noche. El misterio aquí podría pensarse, si se cabe el término, como oquedad, es decir, como símbolo de la presencia, o si se quiere, como el reverso de la presencia. El misterio aquí hace una suerte de bisagra que cierra y al mismo tiempo abre otra posibilidad Allende al pensamiento fenoménico, no Allende al ser. De una vez aclaro que el ser es uno, y sobre esta proposición fundamental vamos a transitar este horizonte que lo llevo meditando ya un rato, y creo que en cierto sentido es posible. Parados en la idea, en efecto, que el ser es uno. Nicole dice: somos limitados y lo que no tiene límites o lo que está fuera de los límites es misterio. Aquí bien vale la pena incrustar dos aclaraciones. La primera es que, si bien el misterio finca una eminente dislocación de corte epistemológico, porque el ser, en el ser dividiendo el conocimiento entre lo cognoscible y lo incognoscible, también resulta cierto, esta es la segunda aclaración, que la unidad del ser por causa de esto no se verá dividida. Podría decirse que ontológicamente el ser en efecto es uno, mientras que epistemológicamente el ser posee una faceta cognoscible y otra incognoscible. Curiosamente, en la obra de nuestro autor, tanto el horizonte cognoscible como lo incognoscible derivan justamente de un mismo punto, a saber, del llamado misterio metafísico. Este constituye una especie de vértice en el cual encuentra acomodo la coincidencia e inmediata separación epistemológica entre estos dos horizontes, cual si se tratase de un juego de complementación entre lo anverso y lo reverso. El planteamiento del misterio metafísico es el siguiente. Según palabras de nuestro autor, cito: el misterio metafísico es que de la fisis nace el logos. Y en otra parte reitera: ahí está el hecho, de la materia emana el verbo. Es decir, de la naturaleza emerge el logos, de lo insensible y oscuro de la materia emerge una sustancia inmaterial cuya función, una vez abyectada, ha venido a iluminar todo el entorno con su función simbólica. Con el arribo de logos, el ser experimenta una efectiva y contundente transformación. Con el logos, el ser adquiere una ganancia. Hay más ser desde que hay verbo. La emergencia del logos vino a alterar completamente la radiografía del absoluto. El ente, en cuanto ente, adquiere natalicio. No solo surge la acción iluminadora de lo real, surgen también los problemas, las dudas, las preguntas, en fin, el mundo del sentido. La geografía del ser ahora queda enriquecida con dos relieves, el logos y la materia, la extensión y el pensamiento. El logos en algún momento del tiempo irrumpe, dislocando con esto automáticamente, por así decirlo, las eras del ser en dos. La era que precede a esta irrupción y la que surge junto con esta. En torno a esto, el autor dice: su aparición de logos representó un desdoblamiento del ser y alteró, por tanto, un orden que había permanecido mudo desde la eternidad. Se cierra la cita. Este desdoblamiento del ser puede entenderse en dos direcciones. Por un lado, en cuanto a la constitución de la fisonomía, pues ahora el ser no solo era material. Junto a la materia puede encontrarse logos, mientras que por el otro lado, en cuanto a la, por así decirlo, cronología, el ser se disloca en una suerte de dos eras, marcadas precisamente por esta irrupción. Hay una era, por así decirlo, prelógica y otra que comienza con el logos. El cómo del origen del logos ya de suyo es misterioso y metafísicamente imposible. Pero el origen de este marca justamente la datación de la era de la presencia. Y este es el punto al que queríamos llegar. Con la erupción del logos, dice el autor, el ser adquiere la modalidad de presencia. Puede reiterarse que la idea misma de esta erupción nos abre la puerta retroactivamente hacia un horizonte del ser que quiere y no obstante no puede ser nombrado. La presencia como modo del ser resulta en cierto sentido datable. Comienza en el momento mismo de la erupción de logos, pero en rigor extremo, dice el autor, el ser no existía antes del hombre en el modo de la presencia. Y en este mismo sentido, en otra parte también nos dice, sin logos, el ser no sería presencia. La presencia como modalidad del ser comienza a propósito de esta irrupción. No obstante, en virtud del dato de esta datación, podemos asentir que en efecto hay una modalidad del ser que se sustrae a la presencia y que por ser remota, previa inclusive a la originaria reunión entre la materia y el verbo, naufraga, perdida en la inmensa noche del olvido. Desde esta perspectiva, puede columbrarse algo allende, pero no al ser, vuelvo a repetir. Pues el ser es uno, sino la presencia fenoménica. Curiosamente, desde esta óptica podemos atestiguar que en el ser no todo es reductible al fenómeno. Y en esto no nos referimos a aquellos rincones de la realidad que por falta de un sofisticado instrumental teórico y técnico, la ciencia o las demás disciplinas epistémicas no han sido capaces de descubrir aún. Pues se debe distinguir entre lo desconocido y lo insondable. Debemos tener claro que el ser no nace con el logos, el ser precede y excede al logos. El ser no posee datación. Es el logos quien irrumpe y al irrumpir marca un inicio, evidentemente no el inicio del ser, sino el inicio de un modo y una relieve del ser. Con el logos surge la presencia como horizonte abierto. Para la aprehensión epistemológica surge la posibilidad del sentido. El misterio prelógico del ser, fenomenológicamente, se antoja imposible. Desde que hay logos, se puede dar razón de lo que aparece. Sin embargo, la era que precede a logos representa, por así decirlo, la inmensa tiniebla que alberga el misterio infranqueable, donde la razón nada sabe, donde la razón nada puede. Y esta frontera es sin más la limitación insondable. Nicole dice, aquí la razón no tiene entrada. La luminosidad refulgente de la presencia nos ha conducido hasta este dintel. Digamos que la luminosidad nos ha abierto cual bisagra el horizonte de otro rostro del ser que quiere y sin embargo no puede decirse, y que la razón precautoriamente nombra bajo el título de misterio. La presencia nos abre paso hacia el misterio, cual si fuera una suerte de sombra hipostasiada en el cuello de la evidencia fenoménica. Por esto Nicole insiste, y vuelvo a citar, el misterio está aquí mismo, está presente desde el origen. La razón conlleva su límite incrustado, asimismo podría decirse la presencia conlleva permanente el misterio, cual lindero que señala el margen positivo donde se resuelve su afirmación, presencia y misterio, más que excluirse, se reafirmarían mutuamente, se complementarían simbólicamente. La demarcación de la presencia reluce en la acotación que le finca el misterio, asimismo la presencia nos conduce hasta el umbral del misterio, ambos le pertenecen al ser. La ganancia filosófica a propósito del misterio es que este ha venido por un lado a recalcar que el ser, siendo inconmensurable, tiene un cerco de la presencia y a la vez ha trastocado este cerco, anunciando que efectivamente hay algo más que se sustrae a la mera presencia. El misterio, al ser frontera infranqueable, representaría propiamente lo no pensado del ser, lo cual podría traducirse en cierto sentido como una invitación de pensar de una manera diferente al ser. O sea, esta es una conclusión a la cual yo llego y que Nicole creo que nos ofrece, al menos desde mi punto de vista, desde la óptica desde mi óptica, son dos favores que debemos a Nicole. Primero, el habernos enseñado a pensar el ser de una manera, en el siglo XX, de un modo distinto. El ser pensarlo como presencia, el ser pensarlo como tiempo. Y vaya, Nicole es un maestro, es el maestro de este ejercicio filosófico. Sin embargo, a partir de este esbozo, considero que es posible avanzar hacia otra ruta. No sé hasta qué punto sea factible, sea aventurada. Personalmente soy de la idea que la filosofía está construida por caminos de exploración y como bien Nicole dice, siempre hay un dejo de azar en toda empresa humana, puesto que está abierta y no está predeterminada. Entonces hay un dejo de riesgo, de tal manera que todo camino de exploración es incierto porque a fin de cuentas es una aventura. Entonces no sé hasta qué punto pudiera ser afortunado el camino que alcanzo a esbozar a partir de Nicole para el pensamiento que pudiese derivarse de este planteamiento, y que diría Nicole mismo nos invita o culmina invitándonos. Bueno, diría que una de las conclusiones a las cuales Nicole llega es que tú te arrojes y que abras tu camino. Sin embargo, cabe hacer otra afirmación: tanto la presencia como el misterio son modos, o si se quiere, rostros del ser. Nicole solo asiente el primero en tanto cognoscible. No obstante, podemos asentir la inminencia del segundo. El ser es uno, múltiples son los mundos, como múltiples también son los rostros o ángulos del aparecer de lo real. De aquí se generan los puntos de vista. Nuestro autor dice, y cito: el ser es una permanente reproducción de sí mismo que se manifiesta de mil maneras. Se cierra la cita. Presencia y misterio son propiedades del ser, avecindados uno al lado del otro. Dijéramos que se continúan uno enseguida del otro. Los separa el hilo tenue de los alcances justos de la razón. Uno es cognoscible mediante la experiencia común y el otro, en todo caso, es objeto del pensar, aunque de manera negativa. Es decir, pensable no como presencia, sino como misterio. Y esto, evidentemente, abre otro camino para el pensar. Ya voy a terminar. Quiero solamente leer una hoja y media. Porque de alguna manera también esta semilla estaba sembrada ya o esbozada en Nicole. Y les voy a decir de qué manera. Al afirmar que el ser es indiferente, que estuvo antes de la presencia humana y que está presente ahora sin cuidarse de ella, se cierra la cita, el autor está aludiendo ya no solo a la presencia, también al misterio. Fíjense lo que está diciendo la cita, se las vuelvo a leer. El ser es indiferente, el ser es indiferente, estuvo antes de la presencia humana y está presente ahora sin cuidarse de ella. O sea, vean cómo Nicole quiere abrirse camino hacia atrás y dice, y está presente ahora sin cuidarse de la presencia humana. El autor está aludiendo ya no solo a la presencia, también está aludiendo al misterio, el cual peculiariza la era que antecede a la irrupción de la razón. Aquí podemos ver a Nicole tratando de hacer esfuerzos por hacerse de una luz capaz de revertir claridad hacia la tiniebla que cobija el misterio. Nuestro autor, de alguna manera, quiere reunir en un punto la claridad y la oscuridad, afirmando, y este es un punto importante, afirmando que lo común entre el misterio y la presencia, en todo caso, es el ser. Este esmero coloca el pensamiento de Nicole en otra ruta. El planteamiento de una formulación como la inmediatamente esgrimida nos habla de otra ruta para el pensar. De hecho, podría decirse que aquí Nicole ya ha comenzado a pensar el ser de una manera diferente del puro modo fenoménico. Se diría que el misterio no se piensa como se piensa la presencia. El pensamiento del misterio requiere otra modalidad de la razón fenoménica, cuestión que nuestro autor tiene muy clara, pero por ser distinta, ojo, nuestro autor esboza, pero no se atreve. Y no se atreve porque la naturaleza misma del asunto, demanda ya otro método. Y esto son las luces tardías de la época de formas de hablar sublimes. Podría decirse que el pensamiento de nuestro autor tan pronto abandona ya de una manera consciente, ya inconscientemente, por un momento el dato fenoménico de la presencia, para introducirse por las veredas retorcidas de la noche, se ve obligado a regresar presuroso a la morada de la evidencia. Nicole sabe que hay otra posibilidad para el pensamiento del ser. Sabe que hay un misterio que llama y también sabe que hay un abismo que retiene. En ese sentido, nos llama la atención una serie de proposiciones proferidas por nuestro autor en Formas de Hablar Sublimes, en el libro Formas de Hablar Sublimes, que por cierto es el último de sus textos publicados en vida, principalmente en los capítulos dedicados al verbo mayor y al misterio del verbo, en donde nos dice lo siguiente. El principio es el acto originario de lo que no tiene principio. El principio no se ve. Nadie estuvo ahí en ese momento. Por el contrario, hemos de pensarlo o imaginarlo. Se cierra la cita. El principio no se conoce, solo se piensa. Allí cabe subrayar el enorme peso que tiene la imaginación a la hora de pensar lo que no se ve. Como si la imaginación repusiera aquello que resulta imposible para la aprehensión. En otra parte de ese mismo texto, cuando Nicole está hablando acerca de la naturaleza de la poesía, dice que esta, o sea la poesía, y cito, tal vez consiga llenar el vacío. Poesía es novedad, la salvación puede estar ahí, en ese reducto interior que la imaginación no se cansa de llenar con formas y con luces incesantemente variables. Se cierra la cita. La salvación temática del misterio podría avizorar una alternativa en un discurso como el poético. Pero no cualquier tipo de poesía, sino solo aquella que es capaz de colocarnos frente a las cuestiones sublimes como el del origen y el del principio. El Evangelio mismo, que sin mayor preocupación conceptual es capaz de describirnos la gestación de lo que es, representa también una forma sublime. Se puede hacer fenomenología sobre aquello, ya voy a acabar, un párrafo. Se puede hacer fenomenología sobre aquello que aparece sobre el claro de la presencia. Pero, ¿cómo podría denominarse el pensamiento que versa justamente sobre el reverso de la presencia? A decir verdad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el misterio no puede pensarse como presencia. El misterio es justamente aquello que no aparece, por lo tanto, ha menester de otra estrategia lógica para su dilucidación. Nos atreveríamos a afirmar que acerca del misterio se puede hablar solo mediante una evocación alegórica. Nicole dice, y cito, la misma palabra que en el lenguaje común designa un objeto cualquiera, adquiere, y Nicole, vaya, que es un lector de Ernest Cassirer, ¿no? Y Ernest Cassirer es uno de los que les debemos en el siglo XX la tematización del mito como ningún otro, ¿no? Bueno, hay otros casos, tal vez Carl Gustav Jung, pero junto con Ernest Cassirer es un hito que marca ciertamente un momento en el cual se redimensiona esta tematización que siempre el positivismo había mirado con desdeño. Así, nos atrevíamos a afirmar que acerca del misterio se puede hablar solo mediante una evocación alegórica. Bueno, dice Nicole, la misma palabra que en el lenguaje común designa un objeto cualquiera, adquiere en el mito una significación alegórica, porque aquella a lo cual se endereza el mito eminentemente no posee una referencia directa. Se accede mediante una evocación, y toda evocación es indirecta, es decir, se realiza a través del concurso de una alegoría o de un símbolo en el sentido de José María Mardones. Pues como dice nuestro autor, y cito nuevamente, el mito es un mundo, lo cual significa que su procedimiento simbólico tiene coherencia interna, forma un sistema especial y con él se rebasa el orden de las meras denominaciones literales del habla común. El mito crea, pues, una comunidad verbal simbólica en otro nivel y crea otro sistema de simbolizaciones. Hasta aquí, Eduardo Nicol. El mito tiene lugar en el horizonte del sentido y, como bien lo ha reconocido nuestro autor, rebasa el orden de las meras denominaciones literales del habla común. Finalmente, podría decirse que una de las tareas que nos hereda la filosofía de Nicole para el pensar por advenir es justamente el pensamiento del reverso de la presencia. Y hasta aquí mi participación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Se abre el turno de preguntas, de cuestiones. Yo tengo alguna inicial, digamos, de comprensión, para acabar yo de entender la exposición. Se ha dicho que hay logos y materia, que el logos necesita la materia, ¿verdad? Uh-huh. Evidentemente. Entonces, lo que no entiendo, que se pueda hablar de dos sustancias. ¿En qué sentido sustancia? El logos, si necesita la materia. Lo digo porque en la forma clásica de sustancia es algo que tiene de alguna forma entidad propia, que se sostiene. Parece accidente, no sustancia, diríamos. Estoy hablando clásico absolutamente, ¿no? Uh-huh. ¿En qué sentido se acepta que el logos necesita la materia y a la vez que es sustancia?
Bueno, no tanto así que, bueno, en el término clásico de sustancia se diría que, bueno, Nicole diría que el ejercicio del logos requiere a la materia, porque evidentemente no podemos ejercer el logos sin el concurso de la materia.
Sí.
Y la alteridad de estas dos naturalezas, de estas dos formas del ser, pues es evidente cada vez que hablamos, ¿no? De ahí afirmar que dos sustancias, como Descartes en algún momento quiso esbozar, yo creo que no es posible.
Pero fue una cita, me parece.
Dos naturalezas, dos modos del ser, ¿no?
Yo entendí en algún momento dos sustancias, pero...
Dos modos del ser, ese es el dato.
Ajá.
Dos maneras de ser.
Esto me resuelve el problema, el si acaso. Pero yo entendí dos sustancias y entonces eso fue lo que me sorprendió. Sí, muy bien. Tengo otro problema de comprensión, y esto va ayudando a la comprensión, pienso. Si de la física nace el logos, si de la materia emana el verbo, ¿es Nicole materialista? ¿No debería serlo? Si de la física... nace el logos, sí, el logos. Si de la materia emana el verbo, ¿es materialista?
No, porque...
No, yo sospecho que no lo es, no, pero no. A partir de estas expresiones, digo, ¿lo será?
No, porque no toda la realidad es reductible a materia. Nicole es muy claro en esto cuando dice, sin logos, el ser sería equivalente a la materia. Y yo creo que sería tanto afirmar que sin logos, el ser sería pensado como igual como energía. Pero no, afortunadamente hay logos, y este logos es el que marca la diferencia entre el ser y la materia. Por lo tanto, no es materialista en ese sentido, o no puede ser.
Sí, por favor. Sí, sí, aquí puede intervenir todo el mundo, que de eso se trata, ¿verdad?
Claro.
Sí, sí puede hablar, o sí que también... Tercera, un tercer problema así conceptual, ¿verdad? Para acabar de aclararme. El título de la exposición era Pensar el misterio como límite.
Sí.
Vamos a ver. Ha habido a lo largo de la exposición, ¿verdad?, una expresión que decía, lo que no tiene límites o está fuera de los límites es misterio. Entonces yo me pregunto, ¿pensar el misterio como límite o pensar el ente como límite? Porque, por decirlo así, el misterio sería lo limitado, lo contorneado. Sería el otro lado de... Es que si no parece que si el misterio es el límite, es el misterio lo que podemos realmente tratar y manejar y que queda algo más allá de ese límite. El misterio casi es aquello que va más allá del límite. Él mismo no siendo límite. Porque si es misterio no puede ser límite. No puede tener límites, porque si tiene límite, entonces puede ser estudiado, puede ser agotado, puede ser... quizá una cosa así muy de expresión. Pero pienso casi que es más bien el ente, no el ser. A la Nicole, más bien el ente lo que es límite, y el misterio hasta cierto punto es lo ilimitado, es lo que... lo no visto, lo no fenoménico, lo... Sí. Lo oculto, pero no necesariamente ocultado, Bueno, pienso, yo no sé.
Bueno, aquí que va a ser nada más tal vez dos precisiones. La primera, para Nicole, solo hay ser, es decir, lo único que hay es ser. El ser es uno, y ese es la columna vertebral sobre la cual...
Bueno, solo no, porque está el ser en sus manifestaciones.
Ajá, pero las manifestaciones finalmente son...
Sí, efectivamente.
Son del ser, no son de otra cosa.
Exactamente.
Ahora, el límite, yo lo que afirmo es que el límite, y Nicole estaría de acuerdo, es que el límite emerge en todo caso o sobreviene a nosotros por una limitación epistemológica. Ojo, esto no abre el ser aún afuera, no. Todo está aquí, está desde aquí, como dice, el misterio está aquí con nosotros, desde que hay logos nos acompaña.
En ese sentido, el misterio es ser.
Claro, por supuesto, o sea, una faceta epistemológica inasequible por el logos se nos presenta como misterio, como la fuera de lo cognoscible, pero no la fuera del ser, sino solo de lo, y es que hay que entender también que el logos es limitado.
Aprovecho para dar la palabra a Bernat Castañ, buenos días, que hoy ya nos puede acompañar, ¿verdad? Por favor, sí.
Dale, lo único verdaderamente eterno. El logos, evidentemente, se manifiesta en el hombre, es el hombre. No habría logos sin hombre. Entonces, el hombre no es eterno. La especie humana, ya se ha dicho que, como las otras especies, pueden desaparecer. Paul Valéry, precisamente, fue uno de los que más advirtió sobre la posibilidad de la desaparición del hombre. Entonces, desaparecería también el logos. Uh-huh. Y quedaría solamente ser. Quedaría solamente el mutismo absoluto, ¿no? No tiene nada que ver el ser de Nicole con una dimensión trascendente, es puramente inmanentista. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí que podríamos decir que el ser de Nicole es un ser naturalista o materialista. Solamente deja de ser el ser, o empieza el ser a no ser puramente materialista cuando aparece el logos, cuando aparece la palabra, cuando aparece el hombre, diríamos, ¿no? Con sus capacidades de hablar sobre el logos, sobre el ser. Bien, entonces, diríamos, sí que podemos decir que en Nicole hay un materialismo, un naturalismo, un ser como materia, y finalmente, podría, cuando desaparezcamos el hombre como especie, logos, quedará el ser como pura materia o como pura naturaleza, inmanente. No sé, ¿qué le parece?
Pues, bueno, esta cuestión también a mí me hace mucho ruido, y es en la crítica de la razón simbólica cuando a nuestro autor se le ocurre pensar en una posibilidad del ocaso de logos. A mí me llama mucho la atención este pasaje porque cómo si el ser adquirió una ganancia, ¿no? O se enriquece con el logos, no alcanzo a entender en qué momento, por qué razón el mismo logos habría de desaparecer. Le voy a decir por qué. O sea, hipotéticamente se me ocurren dos respuestas. La primera, evidentemente, como Nicole dice, la definición de lo determinado está flanqueada como aquello que ha venido a ser y aquello que dejará de ser, ¿no? En ese sentido, el logos en algún momento vino a ser, y en cuanto que vino a ser, comparte la nota de la, por así decirlo, contingencia, por ello en algún momento dejará de ser. Pero si nosotros revisamos con más de más cerca esta proposición, vemos que es una proposición muy abstracta porque con toda seguridad ninguno de nosotros estará para atestiguar eso. Es más, ni siquiera podríamos dar cuenta de esa desaparición de logos. Yo diría que aquí no hay vuelta atrás. sigo, o sea, sí tengo presente su, su proposición, nada más quiero comentar algo antes. Ilia Prigogine habla de la flecha del tiempo y dice que esa flecha del tiempo es la que proyecta al ser hacia el porvenir sin posibilidad de dar marcha atrás, ¿no? Siempre hay novedad. Gilles Deleuze habla de diferencia y repetición, habla de cambio, de renovación. No hay vuelta atrás. O sea, aquí Nicole me llama la atención porque da como un patinazo. O sea, el ser adquiere una riqueza, el logos se enriquece el ser. ¿Y de qué manera pensar que esto puede revertirse? Ese es algo que me hace mucho ruido y que yo no he acabado tampoco de entender. ¿Qué pasaría cuando el logos llegue a un ocaso y desaparezca del horizonte del ser? En primer lugar, pues es una, como diría Manuel Kahn, es una antinomia que no podríamos sustentar, ¿no? Porque evidentemente nosotros aquí estamos hablando a partir de un dato, y el dato es, es la presencia, y decimos, bueno, la presencia nos invita, como que nos tienta a pensar que si el logos vino a ser, entonces puede afirmarse que antes del logos el ser no era presencia, y que si el logos en algún momento desaparece, con toda seguridad, esa presencia también habrá de mutarse, o al menos ya no existirá el sentido. Y es muy difícil contestar una de estas preguntas porque no tenemos elementos. Sería fácil afirmar, bueno, evidentemente el ser existe desde antes del hombre y va a existir después del hombre como, pues, como mudo, ¿no? Como materia, vamos, como naturaleza. Lo cierto es que no se puede. O sea, Nicole mismo, yo creo que Nicole dice, desde que hay logos se puede articular el sentido, y desde ese horizonte, y solo desde ese horizonte, podemos hablar y sustentar algo con sensato, vamos, creíble. Más allá de esto, pues no podemos.
Pero si se permite, sí, sí. Sí, no, yo pienso que la aparición humana, la aparición del logos, sí, en cierto sentido, hace la historia y la marcha del tiempo irreversible. En el siguiente sentido. Si desaparecieran todos los humanos, a no ser que desapareciera también el globo en el cual los humanos están viviendo, pero no es esto lo que ahora estamos. Si desaparece todo aquello con que los humanos han tenido alguna relación, entonces sí desaparece todo. Pero si no, queda la presencia de los humanos en este espacio que han ocupado. Quiero decir, los restos arqueológicos, la escritura de los humanos, todo esto ha transformado aquello que era puro ser, puras montañas, ríos. Es decir, sería aquello que en una, esto ha ocurrido en civilizaciones, a nivel parcial, ¿verdad? Una civilización absolutamente abandonada o agotada, pero ha llegado otra civilización y allí no ha visto ser neutro, ser puro, allí ha visto paso, trazo del humano. Yo no sé hasta qué punto, porque no lo conozco suficientemente, Nicole da mucha importancia a la escritura, ¿eh? Pero yo pienso que, por ejemplo, la escritura es una forma de permanencia del logos, ¿eh? Es una forma de permanencia, y por eso intentamos descifrar, pues Champollion, mira, intenta descifrar cosas y sabe que aquello no es virgen, ¿eh? Es decir, el ser virgen, diríamos, ¿eh? para formularlo así tontamente, queda ya hollado, ¿verdad? Queda tocado por la presencia del hombre, yo diría que para siempre, excepto que corramos el telón para todo. Entonces, si todo desaparece, entonces ya está, todo desaparece. Pero si solo desaparecieran los humanos, que son los portadores del logos, no por eso desaparecería el sentido de aquello que los humanos han realizado en el mundo y en el tiempo. Desde mi punto de vista, ¿eh? Pienso que nuestra presencia, yo en esto estaría como con Goethe, ¿verdad? En el principio era la acción, ¿verdad? amb avantguardietat. És que hay acción humana, no solo, es decir, el logos también es acción. Y en ese sentido no es pura, no son meras palabras que se lleva el viento, quiero decir esto, scripta manent, y verba non manent, pero scripta manent y opera manent, hay algunas cosas que quedan. Perdón, porque estamos... Joan Cusco quería intervenir.
Sí, un poco también por tu primera intervención. A mí también, mientras ibas haciendo toda la exposición, se me ha ocurrido, si a ti te pasaba un poquito, o lo que a mí me ha transmitido y que puede pasar en Nicole, ¿no? Es que todavía pensamos en esquemas dualistas cuando hablamos de todos estos conceptos. Es decir, que él quiere superar también, pero no puede, porque no lo puede, por prejuicios. Y nosotros todavía hoy hablamos de misterio, hablamos del ser uno, pero luego... Es múltiple, pero ¿qué es múltiple? ¿Solo la presencia del ser o el ser en sí mismo ya es múltiple? ¿Cómo enlazamos estos caminos? ¿No? Cuando todavía hablamos mucho con esquemas dualistas, ¿no? Nosotros mismos, y también él, evidentemente, en el año 50 no podía hacer otra cosa. Entonces, al filo de tus últimos también trabajos sobre el tiempo, la irreversibilidad que he visto que tienes en prensa, si retomas estos problemas o si has topado más con ellos, o ¿qué posible solución tenemos para que dejemos a un lado estos prejuicios dualistas y nos permitan reinterpretar el ser, el tiempo? Porque también a veces en la exposición ha salido, no las sustancias, sino también la extensión es el cuerpo y el logos es el tiempo. Entonces, bueno, ¿están separados o están juntos? O sea, extensión y tiempo son separados, extensión y tiempo caminan juntos, ¿no? O sea, lo del trazo que deja el logos, ¿no?, marcado. Y en los diferentes ámbitos, cómo esto se enlaza, ¿no? Me parece que esto es uno de los problemas que tenemos por solucionar, y también al interpretar a Nicole, y que él mismo debía tener, claro, porque los conceptos que él utiliza son clásicos, y en su época tampoco las ciencias habían avanzado como hoy, como para dar nuevos marcos, ¿no? Es decir, si tú te has planteado cómo situar todo esto que hablamos en este esquema nuevo, ¿no?, de qué va... que nos conforma una realidad en que tenemos una materia inerte conectada a una materia viva que finalmente está en una materia cultural, y que esto se enlaza, los tres formas de materia se enlazan entre sí, ¿no? Y esta sería como la visión que tenemos hoy, con unas leyes y unos conceptos, ¿no?, que nos permiten enlazar todo esto. Si te lo has planteado también en tus últimos trabajos que veo que tienes en prensa, o si también te ha planteado conflictos, ¿no?, a la hora de estudiar el misterio, cómo diferenciamos un ámbito del otro.
Cuando hace unos años la universidad me encargó, bueno, formó un equipo de trabajo y nos encargó hacer una investigación en torno a la teoría del caos. Ahí fue donde pude penetrar más en la obra de un autor como es Ilya Prigogine. Y curiosamente, bueno, yo ya tenía la lectura de Nicole. Curiosamente fui descubriendo un parecido asombroso. Dije, caramba. Bueno, pero el mérito yo creo que aquí se lo lleva Nicole, porque precede, ¿no? O sea, lo dijo antes, justamente sin el bagaje técnico, los descubrimientos que con los cuales se contaban. Estaba construyendo toda una concepción del tiempo muy ingeniosa, ¿no? Y eso me volcó nuevamente sobre un texto que para mí es muy rico y que pasa así muy muy descuidado, que es Historicismo y Existencialismo, que es el texto, desde mi punto de vista, donde el autor expone con mayor lucidez y con mayor ahínco el concepto de tiempo que él mismo tiene, ¿no? Y por supuesto que me conflictúa mucho la vida, ¿no? El hombre es una cosa que piensa y no puede dormir si algo durante el día le inquieta. No puede estar en paz. Bueno, nunca se está en paz. Salvo cuando se muere uno, pero de ahí en fuera siempre estás maquinando cosas. Ese demonio, ¿no?, que se lleva adentro, que nos posees, no se queda quieto. Entonces, evidentemente a mí se me ocurrió que podríamos hacer una vinculación entre las ideas de las estructuras disipativas, como las que estudia Ayla Prigogine, con la misma noción del tiempo en Eduardo Nicol. Yo tengo dos trabajos en donde hago esa cotejación entre Nicol y Prigogine. Y justamente en uno de ellos analizo ese acercamiento que Prigogine, sin ser filósofo, sin ser filósofo de formación, llega a una concepción del ser muy, muy próxima a Heráclito, muy próxima a Nicol. Y me llama mucho la atención porque el principio de unidad, ¿no?, el principio de reunión de la totalidad es el devenir mismo, el cambio. Y el cambio mismo sería el implicador, como tú dices, el implicador de los distintos órdenes de la realidad. El tiempo mismo como implicador de lo real. Creo que esto se cumple en Nicol y también se cumple en la teoría del caos. El tiempo como el que implica, el que reúne, ¿no?, el que unifica.